¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana hay un tema que estoy seguro que todo el mundo ha sufrido, todos los que escuchan este programa. No hay persona en Lima que no lo sufra. El tránsito en Lima. ¿Por qué es tan caótico? ¿Por qué es insufrible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene solución? Para hablar de ese problema ya está con nosotros Mariana Alegre de Lima. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va, Mariana? Bienvenida.
Gracias.
Ya has estado una vez por acá. Juan Carlos Dextre, jefe del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Debes felicitar a Juan Carlos además por ir en bicicleta, como yo. No. No. Entonces, y creo que vamos a comenzar a hablar de este tema, ¿no? Cualquiera de nosotros sale todos los días por la ciudad y se encuentra con nudos de tránsito. A veces uno se pregunta si pasa algo, no pasa nada. O mejor dicho, sí pasa algo, pero no es un accidente. O sea, el accidente es el conjunto del tráfico en la ciudad. ¿Qué está pasando? Empecemos a desbrozar la situación. ¿Cuáles son los nudos principales de este problema? Para usar la metáfora del nudo del tránsito.
Bueno, quizá el problema al que te has referido tiene que ver principalmente con los vehículos, porque si salimos en bicicleta no encontramos ningún nudo, por ejemplo, ¿no?
Sí, aquí hay problemas.
Entonces, quizás lo que haya que pensar es justamente cómo comprender una situación que implica la necesidad de que todos nosotros nos movamos a donde tenemos que ir. Y eso incluye todos los modos de viaje: el que camina, el que usa el auto, el que usa el bus, el que usa la bicicleta. En otros países incluso los que usan los barcos, en los ríos, en fin. Si comprendemos eso como un sistema, entonces vamos a poder encontrar soluciones que se complementen y que se apoyen unas en la otra. Entonces, si pensamos efectivamente en el tráfico, que es el problema, uno de los síntomas que es más evidente y que más fastidia, hay algunas cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Pero un poco lo importante es no perder de vista que estamos hablando de un sistema donde hay distintos tipos de viaje.
Antes de seguir con la conversación, anuncio que en la segunda parte vamos a hablar sobre las relaciones entre Perú y Bolivia con Oscar Vidarte, profesor de la universidad. Pero a ver, ¿las autoridades lo ven como un sistema? ¿Los ciudadanos lo vemos como un sistema o simplemente estamos jugando nuestra parcela?
Bueno, la verdad es que es un sistema y además es un sistema complejo.
Allanábamos el objetivo, digamos.
Que significa lo siguiente: casi siempre pensamos que algo lo podemos solucionar haciendo o tratando de influir en algo que ocasiona directamente el problema, ¿no? Pero en realidad, al ser un sistema, está interrelacionado por muchas cosas.
¿Cuáles?
¿Por qué funciona mal la ciudad? Primero, porque bueno, hemos crecido desordenadamente, ¿no? Segundo, porque el transporte público es un transporte público que ha nacido casi espontáneamente, es decir, no está articulado, no está ordenado, etc., ¿no?
Permíteme hacer una puntualización acá. Esto tendrá que ver con esta onda que vino desde la época, onda económico-política, la época de Fujimori, que, bueno, tu solución era meterte taxista o montar una empresa de combis porque había que trabajar. ¿Es eso lo que pasa en parte?
Bueno, sí, en esa época que se deja libre, digamos, el transporte, se podía hacer transporte con cualquier tipo de vehículo y meterse, digamos, a cualquier ruta, empieza un problema serio de desregulación del transporte. En esa época, la falta de trabajo, etcétera, hizo que el transporte sea un colchón para los problemas sociales. Nosotros leemos a antropólogos como Matos Mar, ellos dicen que efectivamente el transporte fue, digamos, un amortiguador del gran problema social que teníamos en la época, ¿no? Pero pasó eso y no hicimos nada. Es decir, ya en estos momentos no debería ser lo mismo que fue en la época de Fujimori, pero el sistema persiste, digamos, ¿no? El desorden persiste. Necesitamos mutar a un sistema mucho más organizado, integrado, que permita que la gente tenga la posibilidad de moverse en todo el territorio, haciendo conexiones, lo que sea, pero que eso luego permita restringir el uso irracional del automóvil en la ciudad, ¿no? Porque el automóvil ocupa todo lo que uno le da, ¿no? Y si uno no lo restringe, entonces nunca vamos a poder organizar la ciudad.
Lo que he hecho, Mariana, si las autoridades, los propios ciudadanos, ¿no? No tengamos esa idea en la cabeza, esa idea del sistema. O sea, ¿por qué las autoridades? Claro, uno podría entender que como ciudadano, no necesariamente todos los ciudadanos van a tener, digamos, un entendimiento fino de este asunto, pero las autoridades sí, ¿no?
Bueno, pero es que justamente en el proceso de abandono que hace el Estado de su responsabilidad de dar un servicio público como debe ser el transporte, y dejarlo a la libre discreción de los que de los privados que podrían ofrecer el servicio y de los usuarios que debían ser los clientes, digamos, el esquema se pervierte, ¿no? Y lo que se genera es una situación en la que no hay ni un escenario en el que el usuario pueda exigir una calidad, una dignidad, una tarifa razonable para el servicio que está recibiendo, ni tampoco existe la estructura legal que permita exigir o dar las condiciones y también darle la seguridad jurídica a los operadores de las rutas, por ejemplo. Entonces, en esa situación de desgobierno en la que finalmente el Estado renuncia a su función de ofrecer el servicio de transporte para la ciudad, cada quien tiene que resolver de la manera que puede su necesidad de moverse. Entonces, una gran mayoría que tenga posibilidades económicas comprará un auto, los que no les queda otra tomarán el bus, pero pues claro, a la forma en la que puedan, ¿no?
Pero claro, y con eso el problema va aumentando. Ahora, hay unos datos acá, justo de Lima, cómo vamos, que revelan esa insatisfacción, ¿no? Esa encuesta del 2014, el nivel de insatisfacción con tránsito, por ejemplo, se expresa en que el 60% de personas está en desacuerdo o considera que el principal problema es el peatón. O sea, no son solo los carros, ¿no?
Que es en realidad el respeto y el cuidado de la seguridad del peatón.
Claro, el respeto y el cuidado de la seguridad del peatón. Que los propios peatones no nos comportamos con, digamos, sobriedad, decencia, ¿no? O exagero.
Lo que pasa es que ahí de nuevo hay que pensar en cuál es la causa del problema. Y aquí, aprendiendo de Juan Carlos, como profesor mío, uno tiene que entender que el entorno y el contexto en el que uno se encuentra te llevan a ti a actuar de una u otra manera. Entonces uno siempre recurre al problema de la educación ciudadana. Es como el gran problema y se plantean grandes campañas y se gasta plata en propaganda.
¿Es así?
Y en realidad es la misma persona que se porta muy mal manejando es la que se porta muy bien en una iglesia. Entonces, no es un asunto de cultura o de la persona en sí misma, sino del contexto y del entorno en el que te encuentras. El mismo chofer que maneja pésimo la combi maneja muy bien el metropolitano. Y el mismo peatón o el mismo conductor que cruza mal o por donde no debe, entre comillas, en la ciudad de Lima, lo hace bien en Santiago o lo hace bien en el Callao.
Claro, digamos que no solo la ética ciudadana, sino que el sistema favorezca un comportamiento distinto.
Bueno, sí, el sistema muchas veces incentiva las conductas inadecuadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público, si un conductor fuera a uno, es decir, nunca se pasa el rojo, nunca cierra otro vehículo, nunca para en donde no es su paradero, etc., ese conductor de transporte público se quedaría sin pasajeros y por lo tanto el sistema lo castiga por ser bueno, ¿no? ¿Quién es el que gana en este sistema? El que cierra, el que se gana los
otros. El devoto de la cultura combi.
Claro, entonces, fíjense que es el sistema el que empuja al conductor a comportarse de esa manera. Si nosotros queremos que el conductor cambie su comportamiento, tenemos que cambiar el sistema. No podemos cambiar al conductor.
Y lo mismo pasa con el que maneja el auto, ¿no? La vez pasada conversábamos con Nick Tyler, un ingeniero inglés que había venido, vino a Lima por unas actividades, y nos explicaba cómo, por ejemplo, el tiempo de duración del semáforo rojo genera tal nivel de estrés a los conductores que y como saben que van a esperar tanto tiempo luego que les toque el rojo, hacen todo lo humanamente posible para pasar en la oportunidad que tengan, con lo cual no solo bloquean el cruce, sino que también se pasan la luz en ámbar, en rojo y con toda la frescura del mundo. Y eso se podría solucionar, decía él, simplemente con tiempos semafóricos más cortos. Que sabes que si no pasas en esta, no importa, porque vas a esperar 30, 40 segundos y vas a pasar, y no que vas a esperar 2 minutos y medio o 5 minutos
parece haber una incongruencia en Lima, porque yo recuerdo haber visto, ya sea que andar en bicicleta o en auto, semáforos que son cortos de 20, 30 segundos, pero unos de que son de 100, 110 segundos. ¿Cuál es el criterio para eso? ¿Por qué unos semáforos duran más y otros menos?
Es un tema de gestión de tránsito. Cuando uno tiene, digamos, en un ciclo corto, hay muchos ámbares y rojos que se repiten en una hora, ¿no? Entonces los ingenieros de tráfico, para maximizar los flujos, quieren tener menos tiempos perdidos, que son ámbar y rojo. Agrandan el ciclo, y lo que hacen a veces, porque eso se puede hacer hasta cierto nivel internacionalmente, el ciclo máximo es 120 segundos. Nosotros tenemos en algunas intersecciones que controladas por la policía 10 minutos. Eso no existe en ninguna parte.
Sí, lo sufrí el otro día en el cruce de Paseo de la República sí. con Aramburú, ¿no? Ahora, eso no está bien modulado, por ejemplo, entonces eso es parte del problema.
Sí, yo estimo que la ciudad podría mejorar más o menos un 30%. 30% es, digamos, unas 20 vías expresas de Javier Prado. Para
¿Eso es lo que habría que hacer o eso es lo que
podríamos? Eso es lo que podríamos mejorar si nosotros tuviéramos un centro de control de tránsito como tiene Santiago, por ejemplo.
Solo una pregunta antes que vayamos al corte. ¿Quién regula lo que dura un semáforo, ¿no? O sea, podemos hacer la broma de un hombrecito ahí que dice 100, 30, 40 segundos. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace?
Qué pregunta tan capciosa, ¿no? O sea, es a veces la policía, a veces la municipalidad, o a pedido del vecino, no sé. O sea, al final acaba siendo...
O es automático.
El semáforo lo regula la autoridad. ¿No? La autoridad regula el semáforo. El policía, cuando controla la intersección, en teoría, lo dice el reglamento de tránsito, debería apagar el semáforo.
Para que sea el que mande.
Pero no siempre ocurre, ¿no?
Pero no lo hace, ¿no? Pero la norma dice que debe apagar el semáforo para...
Ok, vamos a un corte, por pandemia de Orión, creo. vamos a un corte de 2 minutos sin propaganda, ¿no? Y volvemos para hablar de este tema. Amigos, estamos acá hablando sobre un drama cotidiano que cualquiera de nosotros sufre. ¿Cómo es el tránsito, el tráfico, el transporte urbano en Lima? Estamos con Mariana Alegre de Lima, ¿cómo vamos? Y con Juan Carlos Dextre, jefe del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, de nuestra universidad. Imagínense, ingeniería esto. ¿Cómo se hace una reingeniería a este problema? Les planteo la pregunta así, un poco emborrador, pero ya hemos visto alguna de las dimensiones. ¿Por dónde habría que empezar?
Bueno, hay muchas cosas que hacer, pero ninguna va a funcionar si no apostamos por reordenar el transporte público.
¿Cómo se hace? ¿Qué debería hacerse?
Mira, muchas ciudades han tratado de arreglar el transporte público. Lo que debemos entender en una ciudad, los ciudadanos y las autoridades, es que el transporte público no se arregla de un día para otro, ¿no?
Claro, eso es clave.
Nosotros necesitamos entender que el transporte público significativamente en Lima puede cambiar, digamos, empezar a cambiar en unos 5 años y cambiar drásticamente en unos 10 años. Ahora, el Ministerio de Transportes está apostando por el transporte en metro. El transporte en metro es importante en una ciudad que no tiene, digamos, sus ejes más grandes, articulados por un transporte potente, y hace que muchos viajes se hagan en auto, digamos, ¿no? Pero ninguna red de metros en el mundo carga más pasajeros que los buses, inclusive la de Londres, que tiene casi como 450 kilómetros de red de metro, carga 4 millones de pasajeros al día, y en buses se mueven 8 millones.
O sea, no es la solución el metro, es algo que ayuda.
Es, digamos, la que articula los grandes ejes de la ciudad. Pero el Ministerio de Transportes debe entender que si quiere que la ciudad de Lima sea competitiva y funcione mejor, así como apuesta por el metro, debería apostar también por los buses, y eso significa darle recursos a la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no tiene los recursos suficientes como para hacer una reforma de una forma, digamos, potente, digamos, ¿no?
Acá me permito hacer una pregunta política. ¿Lo que propuso Susana Villarán iba a funcionar? ¿Lo está descascarando, por decirlo de algún modo, el actual alcalde? ¿Los buses azules son una solución?
El apostar por buses es una opción. Tiene que ser de manera complementaria al metro y a otros modos de transporte.
Metropolitano incluido.
Por supuesto, y al metropolitano. Pero tienen que tener además algún tipo de prioridad. Pensar en buses que compitan con otros buses comunes no sirve de nada.
Eso es lo que está pasando en este momento.
Por ejemplo, la avenida Javier Prado, ¿no? Uh-huh. Pensar en buses exclusivos como el de la avenida Arequipa es más interesante, pero deberían tener carril segregado, porque si no el viaje te toma lo mismo que te tomaba antes con la cantidad de carros que hay ocupando el carril, entre comillas, preferencial. Entonces, el esquema sí es cambiar en la lógica interna en las reglas de juego para que tengas concesiones entregadas y que se pague por kilómetro recorrido y no por pasajero, donde tengas efectivamente organizado al interior del sistema estructura de costos, trabajadores bien capacitados y en planilla, con derecho a crédito posteriormente.
Eso es lo que estaba proponiendo la gestión anterior, ¿verdad?
Que es parte de lo que se proponía.
Sí. ¿Se ha detenido con el actual alcalde?
No lo sé.
¿O sigue funcionando con la red?
Bueno.
Porque hubo un pleito, ¿recuerdas al comienzo?
Sí, yo creo que a la ciudad le hace daño pensar en que las reformas del transporte público le pertenecen a alguna administración.
Claro, sí,
ahí comienzan nuestros problemas. Creo que la reforma del transporte es algo que requiere la ciudad y que debe ser la continuidad de por lo menos, yo creo que unas 3 alcaldías, ¿no? Para poder consolidar una reforma.
Y en esa lógica, digamos, que venga un alcalde con, digamos, ínfulas adánicas y a rehacer la ciudad, no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido. Yo creo que esta administración empezó así y creo que ahora está, digamos, sopesando la importancia del transporte público. Ya han modificado parcialmente la ordenanza que, digamos, se superponía con la reforma del transporte, con los corredores complementarios. Espero que en el corto plazo, en el mediano plazo, comiencen a consolidar la reforma, que cambien lo que crean que hay que cambiar, porque creen que no, que se puede mejorar, pero no se debe parar la reforma del transporte, porque en base a una articulación del transporte público, recién se podrán hacer otras cosas en la ciudad.
Por ejemplo, esta obra, el bypass en la avenida Arequipa con 28 de julio, ¿es una buena idea?
Bueno, en teoría, si estás dando infraestructura para vehículo privado, vas a tener más vehículo privado usando esa infraestructura. Hay una frase que lo grafica bien claro y alguna vez la hemos mencionado también en la radio, que es que si es como, o sea, tratar de dar más vías y anchar las vías para solucionar el problema del tráfico es como tratar de comprar una talla de pantalón más grande para solucionar la obesidad, ¿no? O sea, en realidad no solucionas la obesidad, estás dándole más espacio. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la infraestructura para autos, en general, con la infraestructura para autos. Van a ver, no sé, el efecto que tenemos en nuestras cabezas cada vez que arreglan una avenida es como, ah, qué lindo, está buenaza la avenida, vamos por ahí. Es que claro. Estamos haciendo, estamos generando tráfico. Y a su vez congestión y conflictos. Uh-huh. Entonces, sin embargo, tampoco le puedes decir a una persona que usa el auto, oye, ¿sabes qué? Ándate en combi, porque uh-huh. No se va a ir en combi. Con la tragedia que dice usar ese medio de transporte, ¿no?
Ahora, quiero plantear algo que puede ser polémico, pero a mí siempre me genera preguntas, ¿no? Dan un dato en uno de los materiales que he leído sobre que cada año más o menos se aumenta un 30% el parque automotor, ¿no? La gente compra muchos carros. Todo el mundo quiere tener su carro, es mucha gente sola en el carro. Acá en la encuesta de ustedes no aparece como un problema que la gente compre un auto. O sea, claro, ese es un asunto de libertad personal, digamos, pero ¿tiene sentido que haya tantos autos privados? O sea, ¿eso es una consecuencia justamente de la eficiencia del transporte público?
¿Tantos? ¿En qué sentido?
Bueno, daría la impresión que hay tantos, 1.400.000 creo que es, la cantidad de autos privados.
No sé segura, pero...
Solo autos deben ser,
sí.
El parque vehicular es mucho más grande si consideramos buses. Claro.
Pero en otras palabras... ¿Hay una correlación entre yo me compro un auto justamente porque el sistema de transporte público no funciona y eso aumenta el problema?
Aumenta el problema de tráfico definitivamente, pero el asunto es que no tenemos una ciudad que tenga demasiados autos en comparación con otras ciudades de Latinoamérica. O sea, estamos en el pico de crecimiento de ingreso de autos por crecimiento económico, digamos, natural. Va a llegar un momento un tope y luego probablemente haya un descenso en tanto se mantenga una buena calidad y se ofrezca una calidad.
O sea, el problema no es el volumen de autos, sino la manera como está organizado el transporte.
Exactamente, en este momento. O sea, va a ser sí. O sea, claramente hay que tener medidas para en buena hora reducir el uso del auto o reducir la forma en que se usa el auto. O sea, yo puedo tener un auto y lo uso para ir a la playa o lo uso para ir a comprar.
Sí, como es en varias ciudades europeas, ¿no?
Pero eso no significa... Pero justamente ahí la política y el dinero público tendría que ir pensado en invertir en transporte público, justamente.
Claro, porque yo recuerdo en alguna ciudad de España la gente usa el auto el fin de semana y el resto de la semana en transporte público, ¿no?
Bueno... Efectivamente, la cantidad de autos no representa los problemas de la ciudad. En muchas ciudades europeas tienen 5 veces más autos per cápita que, digamos, Perú o Lima, digamos, ¿no? Lo que sucede es que al haber consolidado un sistema de transporte público potente, pueden hacer otras medidas, como por ejemplo... restringir el acceso al centro, como en Londres, el que entra paga casi como 60 soles al día, lo cual hace que muchos no quieran entrar y se van al transporte público. Todo el dinero que recaudan lo usan para mejorar el transporte público, la red de ciclistas y la red de peatones, es decir, están en un círculo virtuoso a diferencia del nuestro. Además, en algunas otras ciudades, por ejemplo, solo se puede parquear en el centro 3 horas.
Sí,
¿eso qué significa? Que yo no puedo llevar el auto a trabajar, porque trabajo 8. Y la gente que no tiene transporte público cerca de su casa maneja hasta la estación de un tren de cercanías y deja el auto en un park and ride y entra en el transporte público.
¿Funcionaría en nuestro caso este sistema que hay en Bogotá, lo deben conocer, ¿no? Que hay días en que no circulan ciertos autos. ¿Funcionaría?
Bueno, si la premisa es que hay muchos autos, y en el caso de Lima no hay tantos, hay quienes dicen que sería una buena idea para taxis, que hay exceso de taxis. El asunto es, nuevamente, estamos volviendo al problema del exceso de autos, cuando el problema en realidad es la administración de los flujos de esos autos y del sistema. Entonces, antes de darle una pastilla para el dolor de la cabeza, empecemos a curar, a identificar, ¿no?, la enfermedad y darle el tratamiento, el antibiótico que corresponde, ¿no?
Un último tema que no quería dejar mencionar, la bicicleta. Es una alternativa en Lima, yo la uso cotidianamente, pero me encuentro con que lastimosamente y desgraciadamente no se respeta la ciclovía, pero de una manera dramática, así me paro peleando en la ciclovía. ¿Es una alternativa? ¿Se puede promover? ¿Qué es lo que falta ahí para integrarlo dentro del sistema?
Digamos que todavía tenemos un sistema de ciclovías muy desarticulado, es decir, uno sale de su casa y quiere llegar a su destino y tiene por partes de su trayecto ciclovías, digamos, ¿no? Si alguien tiene suerte de tener ciclovías a lo largo de toda su ruta, todavía tiene problemas de los cruces, ¿no? Los semáforos no están pensados para los ciclistas, digamos, ¿no? Tampoco para los peatones. Eso hace que mucha gente que percibe el sistema vial muy agresivo no use la bicicleta que tiene dentro de su casa, ¿no?
Obviamente, no es un problema en promover la cultura de la bicicleta solamente, sino que la gente sienta que hay un sistema que acoge la bicicleta.
Que es seguro, ¿no? Que es lo más importante en términos de la bicicleta. Hay 30% de hogares en Lima, según la encuesta nacional de hogares del año pasado, que tienen una bicicleta en casa. Es una gran oportunidad. Entonces, yo sí soy absolutamente positiva de la idea de que Lima, por sus condiciones climáticas, el potencial, ojalá, transformación en términos del tránsito de la ciudad, puede ser una ciudad ciclista de primera.
Ahora, cada vez hay más ciclistas en la calle.
Y esa es justamente una oportunidad, ¿no? El hecho de que cada vez haya más ciclistas, un poco el que se haya puesto de moda en los distritos más ricos de la ciudad, la ciclovía de la Avenida Larco, con algunos defectos técnicos que pueda tener, pasó de 20 ciclistas a la hora a 140, muchísimo. Las bicicletas que se han puesto de moda, las plegables o las color verde agua, no sé, en fin, de todas las cosas que hay bonitas, ayudan justamente a visibilizar al ciclista y empezar a exigir políticas. Bromeábamos con unos colegas, con unos amigos, que claro, hace 5 años estábamos nosotros pidiendo y exigiendo a los alcaldes que hagan ciclovías, y ahora más bien estamos pidiéndoles que las hagan bien. Es un avance, ¿no? No es perfecto, pero es un avance.
Se debería usar más, ¿no? Por lo menos en Lince me consta, no es respetada, ¿no? Pero de una manera dramática, escandalosa, ¿no? O sea, yo paso por ahí, cuando vuelvo a esta oficina, ¿no? Y no es respetada. Entonces, ahí es una cuestión también de el propio sistema, no sé cuál es la sanción, por ejemplo, para alguien que se... yo varias veces le pregunté a un policía que le llame la atención a alguien que se cuadró en la ciclovía, pero no sé si hay una sanción para eso, ¿no?
Hay algo muy potente que funciona en muchas ciudades, yo les he recomendado a muchas municipalidades hacer, que es que la policía de tránsito ande por las ciclovías en bicicleta.
Ah, mira.
Porque si un policía de tránsito va en bicicleta y encuentra a alguien que está detenido en la ciclovía,
se va a molestar.
evidentemente no tiene cómo discutir con el policía, ¿no? Entonces, eso es muy potente, no se está haciendo mucho, a veces veo a alguien por ahí, pero creo que eso...
Además, si anda en bicicleta, ¿no?
Yo voy por la ciclovía que está detrás del Turing, y por ahí se paran hasta el serenazgo. Yo tengo que estar parándome y diciéndoles que salgan.
Yo me he trompeado varias veces.
Pero creo que es bueno que nosotros nos detengamos un rato y le pidamos a la gente que se vaya.
Sí, yo lo hago, pero a veces me canso.
Y ya me ven a veces que aparezco y se salen, ¿no?
Ya te conocen, que son los que se van al Turín, sí, seguro.
Yo agarro, saco mi teléfono y tomo fotos. No, por favor, no sé qué, ¿no?
Sí, nosotros hace poco tengo un video que tenemos que subirlo, que lo tomó mi esposo, de un chico en bicicleta bloqueándole el paso a una moto en la ciclovía de la Avenida del Arco, y estuvo parado ahí durante 5 minutos obligándolo a retroceder.
Claro.
Hasta que
lo que también está prohibido, ¿no es cierto? Está prohibido.
Y claro. Mientras tanto pasaba gente y pasaban carros diciéndole, ay, déjalo pues, ¿no? O sea, ¿qué tanto lío le haces? O sea, el de la bicicleta. Claro. Cuando él estaba exigiendo ahí su derecho de
bueno, uso. Amigos, lamentablemente tiene que terminar esta conversación. Esperemos que dentro de un tiempo, cuando quizás volvamos a conversar, no esté empezando el cambio, digamos, ¿no? Porque realmente es un drama cotidiano. Y este programa tiene énfasis en derechos humanos y creo que no exagero al decir que este es un derecho humano básico, ¿no? Que te puedas movilizar con tranquilidad, que no pierdas tiempo, que no pierdas incluso económicamente.
Que no te maten en las calles.
Que no te maten además, ¿no? Muchas gracias, Mariana, de Mariana Alegre de Lima, ¿cómo vamos? Muchas gracias, Juan Carlos, profesor, jefe del Departamento de Ingeniería de la Universidad, de la Católica. Volvemos en la segunda parte para hablar de las relaciones entre Perú y Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de lo que les habíamos anunciado. Las relaciones entre Perú y Bolivia, nuestro país vecino, hermano, históricamente ligado. Y está con nosotros Óscar Vidarte, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad. Óscar, bienvenido a Tiempo Global. Ya te hemos tenido otra vez acá también.
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Un placer estar acá.
Ha habido un trance, digamos, un tumbo, no sabemos si en el lago Titicaca o en el mar, desde la semana pasada, a raíz de este encuentro binacional que se realiza en la isla Esteves, en Puno, entre Ollantumala y Evo Morales. Y sale de ahí una declaración en la cual hay una línea que provoca polémica, que se refiere a esta comprensión y solidaridad de Perú con la causa que tiene Bolivia en La Haya para pedirle a Chile que negocie una salida al mar. ¿Debió ponerse esa línea o no?
A ver, en primer lugar, tengo la impresión de que términos como solidaridad y comprensión son términos que ya ha utilizado la diplomacia peruana.
Para no es nuevo eso, ¿verdad?
No son nuevos. Ya se ha referido la diplomacia peruana en esos sentidos para hablar sobre la causa boliviana. Y más aún, cuando uno lee ese parrafito, hace mención al respeto del derecho internacional, al respeto al uso de mecanismos pacíficos de solución de controversias, la solidaridad que se puede tener frente a un contexto, un escenario en donde pues está bien que un Estado trate de solucionar un problema usando nuestros mecanismos con otro Estado. Es decir, estos términos no son negativos. Yo creo que el problema surge más que por lo señalado en la declaración de Leila Esteves, por los comentarios post-declaración. Y cuando la canciller, cuando la canciller Sánchez dice textualmente que apoyamos, que es distinto a tener solidaridad, apoyamos el fin del aislamiento de Bolivia, está diciendo claramente que está apoyando una salida soberana al mar. Eso ya es palabras mayores, eso ya tiene otra connotación. Entonces tengo la impresión que la lectura que se da de Chile es una lectura integral. el artículo de ley, ese parrafito de ley de Esteves y las declaraciones posteriores en el contexto de efervescencia de la firma de acuerdos y pactos.
Y además sin el escenario en el cual está llevándose esta causa ante la Haya, un Chile sensible, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión, no sé si la compartes conmigo, de que Chile parece más preocupado por este caso presentado ante la Haya que el anterior, que el que llegaba con nosotros, ¿no? Algo así como que puedes perder un partido, pero no dos, ¿no?
Lo que pasa es que Chile lo que se da cuenta es que, aunque, de mi perspectiva, la causa boliviana es mucho menos sólida que lo que fuera la causa peruana, ¿no? Es mucho menos sólida, también lo que los chilenos tienen la percepción, y creo que de alguna parte real, de que este tipo de órganos jurisdiccionales, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, más allá de ser eminentemente jurídicos, tienen una connotación política evidente. Y cuando uno ve el fallo entre Perú y Chile, más allá de los intereses que el Perú puede haberse visto satisfechos, ciertamente hay un contenido político detrás de tratar de no afectar a ninguna de las dos partes. Así que yo creo que esa es la lectura que le ha dado Bolivia, el por qué después del fallo Bolivia hace todo lo posible por denunciar o demandar a Chile, y porque Chile tiene los temores de que un posible fallo pueda también tender a hacer lo mismo y sacar de la galera, pues, del sombrero algo que de alguna manera perjudica sus intereses, como lo han visto en el caso peruano.
Ahora, en realidad la demanda presentada por Bolivia todavía está en fase de admisión, ¿no? Puede ser que no sea admitida y la Corte se declare no competente.
Sí, lo que Chile plantea es una excepción preliminar de competencia, básicamente, porque señala que, en cierta parte tienen razón, esto escondería un intento de modificar un acuerdo que es posterior, o mejor dicho, anterior al acuerdo de Bogotá del 48. Estamos hablando del acuerdo de límites entre Chile y Bolivia de inicio del siglo XX. Entonces, y eso lo compruebas cuando le escuchas a un presidente como Evo Morales diciendo continuamente, no vamos a parar hasta que tengamos salida al mar. Así que ellos dicen que esto esconde. Yo tengo la percepción, ¿qué es lo que puede hacer la Corte? Uh-huh. La Corte puede aceptar la decisión preliminar con la cual se acaba el proceso, puede negarla de alguna manera, o puede, creo que la opción que va a tomar, que puede decir, vamos a resolver la decisión preliminar, como es un tema de fondo, al final, con la sentencia. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que el tema que está pidiendo justamente Chile es el tema de fondo, es decir, finalmente vinculado, pues, a lo más profundo de la demanda boliviana. Así que yo creo que...
Pero si la Corte admite el caso, se declara competente y la decisión preliminar la resuelve al final, ya Chile ha perdido algo.
Exactamente. Ya Chile habría perdido una parte del... Claro. En la práctica, ¿no? Teóricamente no perdió nada, porque la Corte dijo, no quiero hablar de algo que justamente es el fondo del asunto y que requiere, pues, pasos posteriores o una serie más de instrumentos para poder, pues, decidir. Entonces, técnicamente no, pero en la práctica, pues, sería un golpe, creo que duro.
Claro, es como yo tenía la impresión, y lo conversaba con alguien, de que aún si esto no resulta, aún si la Corte no se aclara competente, aún si se va hasta el final en esa figura que tú escribes, ¿no? Políticamente hablando, mediáticamente hablando, el marcador está a favor de Bolivia.
Comienzas, digamos, con un marcador en contra. Y hay que tener en cuenta algo, de que creo que Bolivia se dio cuenta luego varias décadas de solicitud ante diferentes organismos multilaterales de su demanda, que ese es el camino que puede de alguna manera conseguir algo. Es decir, hay que dejar en claro algo. Yo no creo ni siquiera que el gobierno boliviano crea que el fallo va de alguna manera a darles acceso soberano al mar.
No, claro.
Eso no va a suceder. Sin embargo, es parte de un proceso de construcción en donde se han dado cuenta que después de 3 décadas de quejas ante foros multilaterales no se ha logrado nada. No. Entonces, este es un escenario donde puedes de alguna manera buscar mecanismos de presión. Sin embargo, pues hay consideraciones jurídicas que los abogados le explican muy bien, que de alguna manera pueden traer problemas para Bolivia, como creer que la Haya va a obligar a negociar a Chile que ceda, pues, este territorio para un acceso soberano al mar de Bolivia. Eso me parece, pues, no solamente poco jurídico, sino que más peligroso para el futuro de las negociaciones internacionales.
Claro, eso nunca va a pasar, pero lo que la Corte podría decir es, bueno, si consiguen en ese lenguaje, digamos, arquetípico de la Corte, si considera favorable, viable, que eso se conversa, etcétera, sin entrar en precisiones. Pero aún así, creo que, y ese es el tema de fondo, probablemente, ¿no? Chile se agarra, digamos, en compromiso a hacer algo, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Claro, como Bolivia se ha dado cuenta que negociando bilateralmente o quejándose no lo consigue, cuando tiene, incluso si no hay un fallo favorable, o sea, pasar por la instancia en la Corte, mediáticamente y políticamente favorece, ¿no es cierto?
Además, hay que tener en cuenta también a lo que yo creo que finalmente esto se va a tener que solucionar en una negociación. Y ya en el pasado, en varias ocasiones, ha habido propuesta de Chile de acceso soberano de Bolivia.
Me acuerdo de Charaña, de avance.
El último, pero digamos, han habido otros anteriores en los 60 y anteriores donde han habido posibilidad de que Chile, de que Bolivia tenga acceso al mar, ¿no? Por eso, de ahí radica, además, mucho más importante aún, cuál es la posición del Perú. ¿Por qué? Porque a mí me parece, ese es un tema muy personal, me parece que una cosa es tener solidaridad con la casa boliviana, otra, una cosa es decir, declararnos neutral, que no es un tema que nos compete, eso es muy diplomático y correcto, porque no es un, porque no hay ninguna, no hay ni siquiera una posibilidad, una propuesta chilena de salida por el norte del Perú, así nosotros no tenemos que meternos en un tema que no nos compete, que es parte de la soberanía chilena. Sin embargo, llegado el momento, llegado el momento, si es que sucediera que en verdad Chile, como en otras ocasiones, cede a Bolivia kilómetros para una franja de salida al mar que divida a Perú con Chile, en ese contexto, el Perú va a seguir siendo, va a seguir siendo solidario y va a seguir teniendo comprensión y va a seguir apoyando el fin del aislamiento boliviano, porque cuando yo veo pues una franja en la frontera, pues yo me preocupo, por ejemplo, por la integración entre Tacna y Arica. Claro. Porque hoy día, pues, gran parte del crecimiento de Tacna, por no decir más del 50% del PBI, se mueve a partir claro. de la dinámica con Chile.
Porque si le diera la salida, tendría que ser por esa parte, muy probablemente.
No podrías dividir Chile en dos, sería impensable desde el punto de vista chileno. Así que no solamente nos crea una nueva frontera, nos quita la integración entre Tacna y Arica. Y además crea un espacio que podría repetir los mismos males que tenemos en la frontera con Bolivia. Contrabando, delincuencia transnacional, poco mecanismo de control. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no estoy diciendo que estoy en contra de una salida por el norte de Chile-Bolivia, lo que estoy diciendo es que cualquier escenario va a tener que pasar por una consulta muy importante.
De acuerdo al Tratado de 1904 se nos tiene que consultar, además, ¿no?
De acuerdo al Protocolo Complementario del Tratado de 1929 se nos tiene
del
que...
Del Tratado de 1929
se nos tiene que... Se nos tiene que consultar.
Se nos tiene que consultar, ¿no?
Cuando se cede el territorio que antes fue peruano. En ese sentido, claro, entonces ahí es donde yo me preocupo cuando nos van a sacar las cartas, pero si ustedes nos apoyaron, ustedes mostraron comprensión, ustedes mostraron solidaridad, sí, 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 y ahora cuando en la lectura del terreno un gobierno...
Pero se haría una figura tan tan rara como que ya no limitaremos con Chile, sino
exacto.
con Bolivia.
Exacto.
Y ya no habría flujo.
Entonces, ¿cómo va a ser toda la comunidad en una franja? Serían algo de 4 o 5 kilómetros. ¿Cómo se va a establecer la seguridad? ¿Cómo se va a establecer los límites marítimos? Entonces yo creo que en el escenario concreto, mucha comprensión, mucha solidaridad en su momento pueden ser contrarios para los intereses de nuestro país.
En ese sentido, ¿te pareció un poco comprometedora esa frase, esa línea, ese punto de la declaración?
Mira, en tanto, el problema es que ya no es solamente esta declaración, es parte de la tradición de la diplomacia peruana, cuyos términos los puedes encontrar en otras miles de declaraciones. Así que no es solamente esta declaración. Pero me parece que ya desde el plano de la diplomacia, de los actores diplomáticos, hay que tener mucha cautela al momento de dar declaraciones. Y eso me parece a mí muy importante. Por ejemplo, ¿no te parece extraño que el tema se haya solucionado básicamente a partir de una visita del primer ministro al embajador de Chile en el Perú? Me parece que era obvio que el primer ministro estaba tratando de solucionar algunos impases provocados por, inclusive, desde Cancillería. Así que...
Claro, y él es el que dice luego que el tema está superado, ¿no?
Claro, ese es el trabajo que debería haber hecho el canciller. Pero un canciller que tuvo esos comentarios, pues obviamente no se mostrará como el mayor, como con la mayor legitimidad para llevar a cabo esa acción.
¿No será que al final esto es una directiva del presidente que, como sabes, dirige la política exterior y que incluso la canciller o nuestros diplomáticos han actuado en consecuencia con lo que él ha dispuesto?
El problema es que, seamos sinceros, nuestro presidente tiene algunas debilidades en algunos temas. Y creo que uno de los temas, así como hablar de temas económicos, creo que el tema de relaciones exteriores tiene algunas debilidades y lo ha demostrado a lo largo de todo el gobierno. Y para eso existen los profesionales en la materia, que se supone que son todos nuestros funcionarios de Torre Tagle. Así que pensar como el peruano boliviano pues esté supeditado solamente a lo que decía el presidente y no pues a los comentarios de sus técnicos. Además, hay que enseñar algo. ¿Por qué lo haría, además? Es decir, para acercarse más a Bolivia, vamos, seamos sinceros, cuando el presidente Humala subió al gobierno, antes de ser presidente, se reunió con Evo Morales en una visita que hizo a varios gobiernos de la región. Y ahí habló de reunificación, me acuerdo el término. Inclusive habló de la Confederación Peruana Boliviana y de reunificar Bolivia y Perú. Uno realmente esperaba eso en el 2011, una relación muy estrecha con Bolivia. Pasaron 4 años y la relación con Bolivia no ha sido así. Y el tratado del 2010 sigue esperando en el Congreso.
Vamos a hacer un corte y en la segunda parte vamos a entrar a eso, ¿no? ¿Por qué la relación peruano-boliviana no se ha fortalecido? Bien amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Óscar Villarte, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad, sobre las relaciones peruano-bolivianas. Óscar, vayamos a tratar de explorar una clave presuntamente política de este asunto. ¿El caso de la UN del Ocio tendrá que ver con este comunicado, con esta solidaridad y esta comprensión? ¿Se podría especular en torno a este tema?
A ver, en principio sí. Claro, nos movemos en el ámbito de la especulación, de que no es casualidad de que este gabinete, la idea del gabinete binacional aparece justamente cuando el presidente Evo Morales visita el país en la COP20, uh-huh, en diciembre del año pasado, y es el mismo contexto en el cual nos enteramos de la partida de Belaúnde López a Bolivia.
Fue más o menos en esos mismos días.
Fue en los mismos días, finales de a mediados, la segunda quincena del mes. Y en ese contexto, obviamente, aparece pues el gabinete binacional como una opción que buscaría de alguna manera satisfacer una serie de intereses. Por ejemplo, Bolivia tiene mucho interés que los acuerdos de 2010 que trataban de relanzar hilos se ratifiquen por el Congreso peruano. Han pasado 5 años, lo cual denota de alguna otra forma el poco interés de este gobierno, uh-huh, por el caso de Bolivia, un tema clave. Acordémonos que hace dos años aproximadamente el canciller Choquehuanca vino al Perú, básicamente fue al Congreso a pedirle, a empujar el acuerdo, y el acuerdo, a pesar de su presencia en el Perú y su visita al Congreso, no fue empujado, y ahí sigue pues esperando, archivado, que algún día sea ratificado.
¿Y qué relación tendría eso con este gabinete binacional? ¿Una intención de relanzar,
claro,
el acuerdo?
Una intención desde Bolivia básicamente de lograr algunos intereses que se encuentran pues de alguna manera congelados por parte del Perú, como el tema del acuerdo del 2010. Ahora, el tema es más complejo, ¿no? Porque en la relación peruano-boliviana lo que vamos a ver, y por eso esa especulación de Belaúnde López es más sólida, vamos a ver que los momentos más importantes de la relación bilateral en los últimos 25 años, básicamente están supeditados a contextos totalmente exógenos a la relación bilateral. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los momentos clave de la relación bilateral? Año 92, declaración de Hilo, y todo lo que significó pues la posibilidad de que Bolivia tenga acceso a
Bolivia Mar.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el contexto de 92? Es un contexto justamente en el cual Chile estaba promocionando Arica como la salida de Bolivia al mar, y nos da muchas facilidades para que Bolivia ceda pues a lo que ha sido tradicionalmente su principal puerto de entrada, Arica e Iquique. Pero en ese contexto, pues para competir con los puertos chilenos, saca el tema de Hilo. Uh-huh. Segundo momento clave de la relación, el 2004, el proyecto de mercado común, el anteproyecto de mercado común. Se acercan los dos gobiernos y firman un anteproyecto de mercado común. Estamos hablando de una etapa de integración entre los países bastante alta. Bueno, ese anteproyecto al final no caminó en ningún sentido de la palabra. Sin embargo, ¿cuál es el contexto del 2004? La guerra del gas. Chile y Perú y Chile peleándose por el gas boliviano. En otras palabras, nuevamente, la relación peruano-boliviana en términos funcionales, en términos con Chile. Hola. Y el otro momento, 2010. ¿Y cuál es la importancia del 2010? Uh-huh. ¿Qué importa el 2010 para que el presidente García, luego de malas relaciones con Evo, pues busque relanzar su relación, envíe a Rodríguez Cuadro a Bolivia y trate de fortalecer esa relación? ¿Cuál es el contexto? El proceso ante la Haya, un contexto, uh-huh, justo en donde Chile estaba tratando de introducir tanto Ecuador como Bolivia al proceso, y en ese contexto Evo Morales diciendo que la demanda peruana perjudica los intereses bolivianos, y Perú, para de alguna alejar a Bolivia, se acerca por medio de acuerdo 2010.
Ahora, volviendo al caso de Belaúnde del Ocio, o sea, ¿podría haber ocurrido algo tan truculento como que yo te digo con Belaúnde del Ocio, pero me pones ese tema ahí? Por ponerlo de manera, digamos, un poco...
Sí, es posible. Cruda. Y yo lo vengo especulando hace mucho tiempo. El problema es que no tengo cómo demostrarlo, digamos, pero, uh-huh, si uno ve los hitos de la relación peruano-boliviana en los últimos años, siempre se ven en términos funcionales, digamos, siempre se han dado en función a algo que de alguna manera es externo a la propia relación.
Ahora, y yo recuerdo haber conversado con un diplomático en La Paz peruano y me decía que, pues, mira, algo te comentaba fuera de cabina, ¿no? Hemos tenido un gabinete binacional con Ecuador, con Colombia, dos países con los que hemos tenido guerras, ¿no? Guerras además de un pasado no tan remoto. En Bolivia nunca hemos tenido una guerra. Y sin embargo, nunca ha habido tampoco una relación así estrecha, cercanísima, muchos años después, un gabinete binacional. Claro, hay estos episodios que tú señalas, pero ¿qué es lo que hace, según tu punto de vista, que la relación peruano-boliviana, pudiendo ser tan estrecha, fíjate que Evo Morales habla de una confederación nueva, no sea tan estrecha? O sea, tú pasas de la... Debes conocer esta parte del estrecho de Tiquina que te lleva desde La Paz desde Puno a La Paz, tú pasas de un lado a otro y los aymaras del mismo lado, de los dos lados son igualitos.
Son iguales.
¿Qué es lo que pasa?
A ver, has hecho tres temas importantes a señalar. En primer lugar, el tema de los vecinos. Es mucho más grave lo que tú señalas, porque si uno ve, por ejemplo, en los últimos 25 años, por lo menos hasta los 90, hasta los 80, nuestra relación con los vecinos es distante y está focalizada en lo que son nuestros problemas limítrofes, básicamente desde los 80.
Y además 90. Es el primer anillo de la política exterior.
Exacto. Sin embargo, a partir del 90, en un nuevo contexto globalizado, pues la relación con los vecinos cambia, y cambia para bien, en diferentes momentos y en diferente intensidad. Con Brasil hablamos de una alianza estratégica, con Chile, a pesar del diferendo, mira todo lo que se ha avanzado en la agenda común, con Ecuador, 8 comités binacionales, con Colombia, inclusive un país mucho más distante en relación con nosotros que Bolivia, ya tenemos un gabinete binacional y muchos temas avanzados a nivel bilateral, con Bolivia no. ¿Por qué recién? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es, pero si existe una agenda, uno ve los temas de la agenda y entre Perú y Bolivia existe una agenda muy vasta, una agenda marcada por temas de seguridad, por contrabando, por tema de delincuencia.
El lado Titicaca.
El lado Titicaca, por temas económicos. Es decir, está bien, nuestro comercio con Bolivia no es el más importante. Sin embargo, el 90% de su comercio es valor agregado con Bolivia. Es decir, ahí somos competitivos, hay inversiones peruanas. Es decir, hay una serie de razones. El tema del gas, de la salida de energía. O sea, la pregunta es,
ilegal,
¿por qué no recién en el 2015 nos dimos cuenta de que estos temas, toda esta agenda, recién es importante? O sea, ¿qué pasó en los últimos 25 años que no nos dimos cuenta que esta agenda es tan importante en la construcción para la satisfacción de nuestros intereses?
¿Y qué es lo que ocurre desde un punto de vista?
Yo la verdad es que considero que hay temas, hay una serie de explicaciones, ¿no? Podríamos pensar en diferencias ideológicas entre los gobiernos, pero esto es más coyuntural, porque está vinculado básicamente al gobierno de Evo Morales, y esto no se circunscribe solamente al gobierno de Evo Morales, va mucho más atrás, digamos, inclusive a gobiernos que podrían tener mucho más cercanía ideológicamente con el Perú, como el de Sánchez Lozada. Así que yo creo que hay temas, y el historiador Orrego lo decía el otro día.
Juan Luis Orrego.
Sí, Juan Luis Orrego lo decía. Hay temas básicamente vinculados a nuestra educación, a nuestra formación, a la concepción o la identidad que hemos construido con respecto a Bolivia.
Y verlo un poco como por debajo del hombro.
Hay temas prejuiciosos, hay temas raciales, hay temas. Y que además tienen correlatos, pues, que de alguna manera pueden ser ciertos a lo largo de la historia. Por ejemplo, todavía es frecuente hablar de Bolivia como el país del traicionero. Han pasado 130 años de la Guerra del Pacífico y seguimos hablando de Bolivia.
No deja solo la guerra.
De la traición, del país que quiso independizarse siendo parte del Perú, era el Alto Perú. Hay una serie de consideraciones históricas que de alguna manera todavía siguen marcando, pues, el ideario, la imagen, la identidad,
claro, que construimos. Eso es bastante menor, pues, que un país que se mete a tu territorio y te quita territorio, ¿no?
Pero hay una diferencia con Chile, de que a pesar de que sucede con Chile, y eso lo demuestran los presidentes, siempre la comparación es queremos ser como Chile.
Claro, no queremos ser como Bolivia.
No queremos ser como Bolivia, es muy distinto.
Ahora, hay todas estas razones que tú señalas, ¿no? El manejo del lago Titicaca, además del ecosistema del lago Titicaca, no solo del lago.
Sí.
La lucha contra el contrabando, la lucha contra la minería ilegal.
El desarrollo de la región sur, porque la región sur es la más pobre de todo el país. Y tú
la macro región sur en relación con Bolivia.
Exacto. ¿No? Es fundamental, porque el oeste boliviano es mucho más rico que el sur peruano, y se pueden crear, pues, ahí círculos económicos interesantes, si lo que tú piensas es en el desarrollo de la macro región sur.
Fíjate, y hay, por ejemplo, esto es que señalabas hace un momento, que es tan interesante, que alguna vez lo conversaba con el ex canciller Roncalio, y este asunto de, claro, por ejemplo, las pymes tienen un mercado interesante en Bolivia,
claro,
¿no? Y las pymes bolivianas, o las pocas cosas que Bolivia produce, también acá, ¿no? Ese también es un dato, ¿no? Pero, ¿tú crees que pasado este momento, ¿no? Este suerte de juego complicado de tres, ¿puede irse realmente a un momento de mejoramiento de las relaciones con Bolivia?
El tema de las pymes es interesante, porque además nosotros tenemos un tratado de libre comercio y muchas pymes bolivianas pueden beneficiarse con producción local para acceder al mercado estadounidense, digamos, todas las articulaciones que se pueden crear. Bueno, se puede pensar, yo la verdad es que alguna vez es producto de esta explicación, soy bastante escéptico sobre lo que pueda pasar. Y tengo el temor, y lo comprobaré al final del gobierno de Presidente Humala, que si el gobierno de Presidente Humala no impulsa, por ejemplo, el acuerdo del 2010, que está encarpetado y que es uno de los grandes objetivos de Bolivia a partir del gabinete binacional, y no lo impulsa hasta el final de su gobierno, simplemente vamos a demostrar que este gabinete binacional pues no tuvo ningún efecto real.
¿Tienes una explicación de por qué no se ha impulsado este acuerdo en el Congreso?
Lo que pasa es que la excusa inicial del acuerdo 2010 es que se incluyeron la escuela de Marina y todo lo que implica en términos de militar, pues. Y esto es muy susceptible. Yo te puedo dar pues uso del mar, te puedo
exonerar impuestos. Militares.
Pero ya, para fines militares no. Entonces, ese tema fue parte de la discusión en el año 2010, 2011 y 2012. Y se hizo reformas, adendas, que fueron aceptadas por Bolivia, se sacaron. Bueno, ya están las adendas, ya están las reformas. Ya las quejas iniciales en torno a temas militares fueron pues subsanadas. Uh-huh. ¿Por qué sigue encarpetado? Bueno, está encarpetado, ¿no? Está encarpetado porque no es prioridad de la política peruana.
Bueno, puede ser por eso que dice Juan Luis Orrego, ¿no? Claro. Se forme mirar. Una apostilla final, Oscar, en esta conversación tan interesante. Creo que con eso también se desbarata toda esa teoría, a mi juicio, levantada de manera un poco errática, bastante errática, según la cual, bueno, Humala no había dejado de ser el Humala de 2006, estaba en el eje bolivariano y por lo tanto entre Bolivia estaban escondiendo a Belaún del Oso. Eso ha creado, a mi juicio, absolutamente desbaratado, ¿no? Y Humala no tiene nada que ver pues con el eje bolivariano, y acá tenemos una prueba palmaria, ¿no? Sí. Porque si la tuviera, incluso la integración con Bolivia sería mayor, ¿no?
Yo creo que la última vez que alguien pensó que el presidente Humala estaba entre el eje bolivariano, entre comillas, sí existe el eje bolivariano ya.
Además, ¿no?
Fue la cumbre de UNASUR a inicio de su gobierno, donde habló en contra de las empresas transnacionales y habló con un discurso así
flamígero.
Exacto. Sin embargo, desde entonces no, y lo demuestra que, digamos, su relación con Ecuador, García tuvo mejores relaciones con Correa que Humala con Correa. Y su relación con Bolivia en los últimos 4 años no ha sido muy buena. Es decir, digamos, más bien, mal logró García en su último año que lo que ha hecho Humala a lo largo de todo su gobierno. Así que no parece que hay sustento para afirmar eso.
Ok, Oscar, muchísimas gracias por venir a Tiempo Global. Esperamos volverte a tener en otra ocasión acá. Y esto ha sido todo hoy en Tiempo Global, amigos. Nos vemos la próxima semana con 2 temas de sumo interés para ustedes. Gracias.